Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Pues entramos a la séptima semana de las protestas, que es la séptima semana, además de la presidencia de Dina Boluarte, y hay una protesta en marcha que va por aquí y por allá. Pero hay un tema que no se le está prestando de repente la atención debida y que puede ser, la verdad, la madre de todas las protestas y puede generar un tremendo problema. Y es que pronto se tiene que producir la ratificación del voto en el Congreso de la República para concretar el recorte del periodo electoral del año 2026 al año 2024, en un contexto en el cual la protesta lo que también está poniendo en el tapete, en la agenda nacional, es la posibilidad y de repente la urgencia de adelantar incluso el adelanto, es decir, traerlo ya no para el año 2024, sino hacer la elección este año, el 2023, y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que podría organizarlo en la primera vuelta en octubre y la segunda a fines de noviembre y a comenzar el año inusualmente en Navidad con una nueva presidenta de la República. Pero eso requiere decisiones en el Congreso. Y ya se escuchan algunas versiones, algunos rumores, o se ven algunas actitudes que hacen pensar que el voto no va a ser tan fácil en el Congreso. Porque, por un lado, cuando se habla de votar la ratificación de lo que ya votaron para ir a la elección en el año 2024, hay algunos grupos, principalmente los de izquierda, que están condicionando el voto a que se haga un acuerdo porque se incluya un referéndum constitucional para esa fecha. Y hay también los que están diciendo, cuando se les menciona la idea de recortar aún más el adelanto y bajarlo para este año, en que dicen no, ya votamos para el 2024, ya no molesten tanto. Si el Congreso de la República nos sorprende, y yo creo que puede darse la posibilidad creciente de que nos sorprenda, aunque ya ese Congreso no sorprende nada, que se trabe la decisión de recortar el mandato político de este periodo, la protesta puede ser mayor y generalizada y la cosa se puede complicar más. En resumen, hay derecho o hay razones para pensar que hay un peligro de que se esté recortando la posibilidad de recortar el cronograma electoral. ¿Cómo lo ven?
No sé, Mirko está ahí o creo que se congeló.
La imagen de Mirko se ha congelado.
Se ha congelado.
No, Maite, mientras va entrando,
sí.
Se va corrigiendo eso.
Bueno, Augusto, a mí me parece que en efecto el tema del adelanto de elecciones va a tomar más cuerpo ahora en febrero, porque si finalmente no se logra este adelanto, seguramente vamos a ver más protestas. Pero en todo caso, ahora habría que preguntarse si el adelanto de elecciones no es una forma de premiar tanta violencia, ¿no? Porque asumiendo además que en el Perú las cosas siempre van cambiando y los escenarios son pues dinámicos, ¿no? El tipo de manifestaciones que hemos estado viendo últimamente, que son más bien con una carga muy complicada de violencia, no por los destrozos a infraestructura pública, pero también por los discursos que se están dando, nos tiene que llevar a pensar. O sea, vamos a adelantar las elecciones. ¿Eso cómo se lee? ¿Como una victoria de todo este violentismo? Tal vez tendríamos que repensar un poquito más y quedarnos con la fecha primera, que era el 24 y no el 23. No sé cómo lo ven ustedes.
A ver, Mirko, entiendo que tu imagen está congelada, pero tu voz está muy activa. ¿Puedes entrar?
Puedo entrar. Lo que no he podido es oír tu primera intervención, absolutamente nada.
La resumo. Porque además la hemos conversado ayer un poquito, pero es el riesgo de que el adelanto electoral pues no se llegue a concretar por diversos intereses en el Congreso de la República.
Ok. Bueno, frente a lo que plantea Maite, yo quisiera hacer notar que el pedido de adelanto electoral es anterior a este ciclo de protestas. Tengo la impresión, no sé si estoy siendo llevado por el chauvinismo mediático, pero creo que La República fue el primer periódico que planteó adelanto de elecciones con reforma. Entonces, Entonces, en esa medida, yo diría que no cabe hablar de un premio, digamos, a la protesta realmente en esa situación. Más bien, yo siento que hay un problema como al revés. Es decir, que la protesta que ahora está reclamando adelanto, o que estaba reclamando adelanto de elecciones, una vez que el adelanto de elecciones esté concretado y listo, simplemente, ¿no es cierto?, se chirrie en lo que haya salido ahí, que el adelanto electoral no sirva para calmar nada, que simplemente se pase a otra consigna. Eso ya lo hemos visto. Hubo un momento en que habían, ¿no es cierto?, kilómetros de vestiduras rasgadas, ¿no?, para la libertad de Pedro Castillo, para el retorno de Pedro Castillo, yo qué sé. Hoy día Pedro Castillo ha desaparecido, ¿no es cierto?, ha desaparecido, pisoteado bajo los pies de las personas que están participando o han participado en las marchas. Entonces, en eso me siento más cerca de la segunda parte de la intervención de Maite, que dice, aquí hay algo más que un reclamo político, aquí hay sentimientos, aquí hay actitudes, si he entendido bien, mucho más subjetivas que el simple adelanto electoral. Ese es mi primer comentario al planteamiento de Augusto. El segundo va por otro lado, pero también tiene que ver, sin duda, y es que, asumiendo que el Congreso produzca el adelanto electoral, tiende a decir que el Congreso dé el adelanto electoral, porque todas estas cosas funcionan como dádivas, ¿qué estabilidad va a tener eso? Yo no soy un especialista en ese tipo de trámites, pero es posible que el Congreso adelante las elecciones en febrero, como ofrecido, estas sean convocadas y después las desadelante. ¿Puede el Congreso, tendría todavía capacidad de maniobra legal, constitucional, para hacer una maniobra de ese tipo? Yo me pregunto. No, esto puede no tener efectos reales, pero sí puede tener tremendos efectos psicológicos. Con esto que estoy diciendo, que el adelanto electoral no solo está en peligro, es un peligro en sí mismo, y que en esa medida lo digo porque jugarse por entero desde los sectores democráticos al adelanto electoral es riesgoso. El adelanto puede llegar, pero al mismo tiempo tiene que haber una fuerte ofensiva de ofertas, de diálogos, de conversaciones en los lugares mismos. En fin, yo creo que hay una intensa actividad política por delante, tanto para quienes han ido a la protesta como para quienes han tenido que soportar ser su blanco. Todo eso es, yo creo, indispensable y no se va a moderar con el adelanto. Como digo, el adelanto es en sí mismo un peligro porque puede simplemente paralizar a los políticos para esperar la siguiente protesta. Y en ese plan nos podemos pasar un largo rato, definitivamente. Así más o menos veo yo la cosa desde este internet tembleque desde el que hablo, sí. Maite.
O sea, en otras palabras, sí.
No, te estaba convocando a contestarme.
No. Entonces, lo que estoy diciendo es, en febrero sabremos si hay adelanto del adelanto, ¿no es cierto? Y el camino del referéndum también aparecería, ¿no? Ahora, digamos que con los 60 votos ya podrían un referéndum. Ese escenario, ¿qué otras posibilidades va a abrir en el Perú? porque puede ser que la gente ahora también se queje. Lo que yo noto en verdad, más allá de estos análisis, es que hoy día hay una hipersensibilidad tremenda y una polarización enorme, al menos en Lima, ¿no? con todos estos movimientos que se están produciendo. Y creo que cualquier tipo de situación o escenario que se plantee va a tener gente en contra, ¿no? Por el nivel de polarización. Entonces aquí también hay que empezar a poner paños fríos. No sé si eventualmente pueda aparecer alguien que empiece a plantear las cosas con un análisis mucho más frío, porque yo pienso que cualquier escenario que se dé va a generar algún tipo de reacción, porque ya se han abierto esos espacios y obviamente también se han canalizado ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero el referéndum, que eventualmente es una posibilidad, ¿qué implicaría para el país? O sea, ¿se puede abrir la posibilidad también ahí de la Asamblea Constituyente o simplemente nos vamos a quedar con el tema del adelanto?
Bueno, como va la cosa, la posibilidad que abre es que una derecha, que la suma de una derecha moderada y una derecha radical ganen ese referéndum, ¿no es cierto?, entre una población harta ya, ¿no es cierto?, de la violencia y la consigna izquierdista, y terminemos haciendo, como alguien comentó, no sé si en este programa, una constitución que nos convierta en una república teocrática, ¿no? Que es algo que los partidos de izquierda y la gente de izquierda que clama por una nueva constitución no está considerando. Ellos piensan que todo es Pedro Castillo en el 2021. Yo creo que no es así. Que como vienen las cosas, la derecha tendría fuertes posibilidades de ganar eso. ¿Y qué digo con esto? ¿Que sería un peligro que gane la derecha o que sería un peligro que gane la izquierda? No, no es por ahí. El tema es que las posibilidades de una constitución ecuánime o de un proceso constitucional ecuánime en estas circunstancias son casi nulas. Casi nulas.
Así es.
Y si se llegara a un resultado, como digo, el resultado teocrático, el triunfo de, como mis hijos, no te metas, no a la ideología de género, abajo los caviares, yo qué sé, todo eso obligaría efectivamente a cambiar el escudo nacional y todo.
Yo quisiera comentarles que lo que veo es en este ambiente al que alude Maite de la polarización, el problema es que hay varias agendas en camino en la calle, en el Congreso. Entonces, la calle está nutriendo mucho a lo que pasa en la política o la forma de ver la política ahora, y hay un sector del país que lo que siente es que ya han ganado y que el sector que, digamos, que está montado en la y a favor de la protesta es que ya ganó, y entonces tiene que sacar ahora o nunca la Asamblea Constituyente y sacar ese todo. Y la agenda de ese sector, yo sospecho que no va a ser primero el voto para la elección. Lo que van a decir es, no hay voto a la elección si no renuncia Dina Boluarte primero. Y es lo que creo que la izquierda, y es una parte del país. La otra parte del país está cada vez con menos empatía y con más encono con la protesta, porque lo que sienten es que quieren a punta de vandalismo sacar adelante cuestiones políticas. Y yo sospecho que si, por ejemplo, en ese escenario del referéndum pierde ese sector que quiere la Asamblea Constituyente, van a decir, no importa. Entonces veo a las Lourdes Huancas del país y a los que están armando la protesta diciendo, no, vamos a levantarnos como ahora y vamos a seguir peleando, porque vamos a arrancarle a esta gente que controla y domina el país de hace 200 años, vamos a quitarle el timón del juego. Y luego en el Congreso hay los congresistas que ya se sienten muy molestos o heridos porque les han recortado del 2026 al 2024. Y cuando la calle dice en general, oye, vámonos cuanto antes de esto y renuncien de una vez, y entonces hagamos la elección este año, van a decir, no, este año no. Y una buena parte de la calle puede estar diciendo, oye, la mejor manera de resolver esto es hagamos la elección este año, hasta simbólicamente que acabemos el 2023 con nuevas autoridades en el Congreso y en el gobierno, y así. Pues veo que hay muchas agendas que se cruzan en camino, y cuando eso ocurre, a veces lo más probable es que no pasa nada. y que no pase nada en el momento actual es la verdad la fórmula para el caos.
Sobre todo a eso que has sumado, has descrito, Augusto, que en verdad es el caos, hay que sumarle lo que mencionaba Mirko y yo también, ¿no? Que lo que podemos observar es unos ánimos muy enardecidos, incluso, mira, de gente que opina, y vamos a decirlo abiertamente, de periodistas y también de corresponsales internacionales. Habría que dedicarnos un rato a pensar en lo que se está viendo del Perú en el exterior, ¿no? No sé, hay un sesgo por tomar posición en cada una de estas distintas agendas, y eso creo que tampoco le hace mucho bien al país, ¿no? Como yo diría, yo sé que en estos momentos es muy difícil la ponderación y tratar de tener un análisis más racional, pero lo peor que le puede pasar al Perú en estos momentos es que se parcialicen y no solamente las agendas, sino las narrativas. Y entonces ahí sí entramos en un caos absoluto, porque ya no sabemos quién es quién, quién es el bueno, quién es el malo, quién es la víctima, el victimario, y definitivamente entramos en un loop muy perverso. Entonces yo creo que lo primero que diría es hay que tratar de tener claridad en que aquí, como bien han dicho ustedes, hay agendas paralelas. Pero adicionalmente, cualquier situación que se genere va a tener una reacción en contra. Entonces, lo que habría que empezar a pensar es prepararse para eso, porque no es que vamos a lograr un óptimo en donde todos están felices. Hoy ya no se va a poder lograr esa situación. Eventualmente, cada escenario va a tener gente en contra o eventualmente opiniones en contra, y eso hay que asumirlo como por defecto. Ahora, de todos esos escenarios, quienes quieran promoverlos y lo que toque constitucionalmente es generar, creo yo, esta suerte de amortiguadores sociales o buffers para tratar de bajarle un poco el nivel de calentura que hay en la emotividad, porque eso es bien tremendo, ¿no? Y es muy triste, porque como digo, hoy día ya no hay forma de tener una oposición unánime o unívoca. O sea, cualquier situación va a tener gente en contra por el nivel de caos que hay.
Yo quisiera llamar la atención sobre algo llamable el cansancio de la protesta también. Yo hice notar a raíz de un comentario de Maite que la idea del adelanto de elecciones es no solo anterior, es muy anterior a que comenzaran las protestas. Y por lo tanto podemos asumir que la protesta, por lo menos para los que tienen entre ellos ojos de ver, no ha producido ella misma el adelanto electoral. Ahora, con una protesta ya más allá de su fase olímpica, hay dudas sobre si esa protesta va a lograr un adelanto significativo, un cambio de actitud de los congresistas. De otra parte, la protesta no ha podido ni sacar al Congreso, ni sacar a Dina Boluarte de la presidencia. Entonces uno tiene que preguntarse, más allá de producir pérdidas gigantescas en la economía nacional, lo cual ciertamente incluye la economía popular, aparte de producir esas pérdidas y un clima de zozobra por todas partes, y fotos de incendios y otros desmanes que han promovido la venta de esos medios que la protesta ataca en estos momentos, ¿qué ha logrado la protesta? Todas estas personas que se han movilizado han logrado una cosa, dejarse oír, dejarse ver, viajar a Lima o viajar a la capital. Todo eso lo han logrado. Pero en términos políticos, no es mucho. Yo me los imagino regresando a donde los líderes que los animaron a tirar la piedra, a decir, oigan, ¿y nosotros qué hemos sacado de aquí? Porque de toda esa gente que marcha, que se mueve, unos poquititos son profesionales, y la inmensa mayoría es gente de buena fe, que no lo descartemos, con cada día que pasa se acercan más a lamentar el camino que han tomado. En la intensidad de las protestas que ahora se ven, se empieza a notar.
¿O sabes qué pasa, Mirko? Que ahí juegan las narrativas diferentes. Entonces, los que están protestando, tú dices, no han logrado ni sacar al Congreso, ni sacar Dina, ni nada, y es una protesta. Los que están protestando creen, no, estamos más cerca. Hoy en día hay que seguir empujando y estamos más cerca de lograr eso que estamos buscando. Y entonces todos creen que a punta de eso van avanzando, y eso creo que nos va a llevar a una situación en la cual esto va a ser cortocircuito, y que el sistema político del Congreso institucional no va a dar una respuesta a una cosa que se viene mal, creo, para anunciarse.
Bueno.
Con ese toque de optimismo, ¿algo más que quieran comentar, compañeros? No. Muy bien.
Gracias.
Si es así,
mejor lo dejamos ahí.
Nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana en A4D, en LR+, y que tengan una buena semana dentro de todo, y sí, quédese con la gran programación de LR+. Buena semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.